Esto en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre y les damos la bienvenida a una nueva edición de Esto en Radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Huitrón y hoy, viernes 14 de septiembre del 2018, llegamos a ustedes a través de la frecuencia de ABC Radio, el 760 AM, aquí en la Ciudad de México, y en un par de minutos más lo haremos a través del 104.9 FM de San Luis. Son las 3 de la tarde con 18 minutos y del otro lado de la cabina, allá en Estudios Tepeyac, saludamos a Milton Partida y a Víctor Melara en la producción y en los controles. De este lado, en la cabina de la Organización Editorial Mexicana, saludamos y agradecemos a Dani Morano, quien nos permite llegar completamente en vivo a todos ustedes a través de los 45 minutos más intensos del deporte en esta ocasión, para hablarles del boxeo. El día de mañana, el Saúl, el Canelo Álvarez, el mexicano, se enfrentará a Golovkin. Además, esta noche inicia una nueva fecha del fútbol mexicano y tenemos ya información relacionada al supuesto interés que el Real Madrid tiene sobre el mexicano Héctor Herrera, hasta ahora volante del Porto. Pero antes de entrar de lleno con la información, vamos a hacer un enlace directamente a Sinaloa, donde se encuentra Rafael Huesca, quien es el jefe de información del diario de los deportistas y está al pendiente de cada paso que da Diego Armando Maradona, nuevo técnico de los Dorados. Rafa, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a través de los micrófonos de Esto en Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Saludos a todos nuestros radioescuchas y para mí es un honor estar otra vez enlazado en Esto en Radio.
Oye, Rafa, pues cuéntanos cómo ha sido toda esta semana desde que se dio a conocer que el astro argentino, bueno, no desde que se dio a conocer, más bien desde que el astro argentino fue presentado de manera oficial como el nuevo técnico de los Dorados.
Mira, esto ha sido un boom, pero impresionante. Incluso ha sido un impacto mercadológico también muy, 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 muy grande. Se ha aumentado en un 40% la venta de los jerseys de los Dorados. Hay playeras ya con el 10 de Maradona. La empresa encargada de la vestimenta de los Dorados de Sinaloa está ya con un plan piloto, en este momento plan piloto, para aumentar la producción, porque piensan ellos que aumentará en otro 60%, o sea, que se vaya al doble de lo que ellos vendían de camisetas. También en el aspecto deportivo, pues hemos tenido la oportunidad de hablar con gente ligada al club, que están muy contentos, tienen mucha confianza en Diego Armando Maradona, y él mismo se ha dicho feliz feliz por llegar a México, feliz por estar en lo que a él le gusta, que es dirigir, estar en la cancha, estar haciendo lo que a él le apasiona. Él tiene con un reto personal, incluso lo hizo saber en la conferencia de prensa que él venía con esa intención de triunfar, después de que en Dubái estuvo trabajando al lado de Luis Islas como su auxiliar y nunca perdieron un partido, ¿no? Le fue muy bien, entonces pues hay buenas expectativas aquí. Es un equipo que lleva de 18 puntos, solo han conquistado 3 puntos y tienen un reto también importante, ¿no? Aunque hablaba hoy con Luis Islas y me comentaba que en tres entrenamientos han visto a los jugadores con una actitud diferente, han cerrado mucho las filas en el interior del club y tienen expectativas muy grandes porque también tienen a un lado un auxiliar muy experimentado como es Mario García, que ya ha estado en cinco equipos diferentes de la Liga del Ascenso. ¿Cómo ven?
Oye, Rafa, por lo pronto, Maradona ya tiene lista su visa de trabajo y prepara el debut que será el próximo lunes en la Copa MX.
Claro, o sea, tendrá su debut el próximo lunes contra Cafetaleros, aquí en el Estadio Banorte. Y sí, ya tiene su visado, lo sacó antier, se trasladó junto con Islas, con Matías Morla, su abogado, y el abogado de los Cholos del Grupo Caliente, fueron a Guatemala, regresaron ese día, el entrenamiento lo llevó a cargo Mario García, pero sí, ya están legalmente listos para poder dirigir y poder trabajar en México.
Rafa, sabemos que has estado atrás de Diego Armando Maradona, cada paso a donde va el astro argentino, ahí has estado, incluso has tenido la oportunidad de intercambiar algunas palabras con él, una entrevista bastante buena que nos estás preparando, que ya nos adelantaron hace ratito en la redacción. Cuéntanos un poco cómo ha sido Diego Armando Maradona en estos días ya como técnico de Dorado. Se le ve tranquilo, se le ve entusiasmado. En torno a esta semana se ha hablado mucho, pues, de qué tantos podrá saber Diego Armando Maradona del fútbol mexicano y en ese sentido, qué tanto le podría ayudar a los Dorados.
Mira, Diego Armando Maradona es una estrella, es un tipo que donde se para provoca tumultos, entonces prácticamente se la ha pasado encerrado en su habitación en el piso número 7 del hotel donde se aloja, y baja con tres personas de seguridad más todos sus ayudantes, entre ellos Matías Morla, está Islas, están dos personas más de seguridad que trae él de Argentina, entonces es un tipo al que difícilmente te le puedes acercar, incluso normalmente estamos cerca de 10, 12 medios de información esperando en el lobby a la hora que sale a las 5 de la tarde para ir al entrenamiento y a la hora que regresa, pero sí he tenido la oportunidad, incluso nos autografió un esto de hace 8 días donde la portada y el encabezado del periódico decía Pez Gordo, nos hizo el favor de ponernos ahí un autógrafo, le pedimos la entrevista y nos dijo que después que en este momento no podía nadie, absolutamente nadie lo ha podido entrevistar salvo la entrevista que le hicieron en la cadena internacional de deportes que tiene los derechos del club aquí cuando llegó, pero Diego Armando Maradona sale, regresa desde el entrenamiento, su vida es el hotel, tiene una suite que se comunica, que en una parte tienen los cuartos, en otra parte tienen su zona de comida, su sala, entonces le suben la comida, llevan la comida o le traen comida, y la única vez que salió fue el día de la presentación, que lo llevaron a comer a un restaurante de mariscos muy famoso aquí en Mazatlán, en Culiacán, y es muy difícil, muy, muy, muy difícil acercarse a él, demasiado difícil, casi no habla.
Y Rafa, ¿y cómo ha sido el trato que ha tenido con los jugadores? Porque en esa infinidad de rumores y de supuestas declaraciones, una decían que Diego Armando Maradona iba a viajar en un vuelo privado cada vez que se tuviera que viajar para otras sedes, y pues que obviamente no lo iba a hacer junto a sus jugadores, que él simplemente iba a viajar en un jet privado.
Sí, hay esa posibilidad, precisamente por lo que te digo, que es un tipo que jala masas. La gente, o sea, él donde se para, alborota todo, ¿no? Entonces, si él volara, lo hiciera en un vuelo comercial, tendrían que que sacar mucha gente de seguridad privada para que lo pudieran atender. Entonces se está analizando que sus traslados sean precisamente en un vuelo privado, no por petición de él, sino por seguridad para él, porque sí jala muchas masas. Incluso en las otras ciudades o entidades operativas donde van a ir los Dorados a jugar de local, pues ya también se están preparando, se están coordinando con la gente de Dorados, con la gente de prensa, la gente de comercialización de los otros equipos, y hasta han subido el boletaje en las otras entidades para esperar a Diego Armando Maradona y sus Dorados.
Muy bien, Rafa, pues te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos este enlace y estamos al pendiente. Seguramente te conocemos, seguramente tendrás la entrevista con Diego Armando Maradona y, bueno, obviamente la tendremos aquí en el Diario Impreso y en esto en radio. Rafa, te mandamos un fuerte abrazo.
Sí, muchísimas gracias. Yo lo único que les puedo garantizar es que no voy a morir en la raya y muchos ya han desertado a los periodistas el día de hoy, de los que estábamos aquí. Nosotros seguiremos hasta el lunes y nos vamos a morir en la raya. Buscaremos esa entrevista exclusiva, aunque ya tenemos por ahí algún material especial que será una sorpresita por ahí.
Sí, Rafa, conocemos tu trabajo y sabemos que no quitas el dedo del renglón, eres todo un profesional y, bueno, ya tuviste contacto con él, así que seguramente será cuestión de tiempo para que esta entrevista pueda concretarse. Mandamos un saludo a Rafael Huesca, jefe de información del Diario de los Deportistas, quien se encuentra en Sinaloa al pendiente de cada paso que da Diego Armando Maradona, nuevo técnico de los Dorados. Y hoy en la portada del Esto, real interés, de acuerdo a medios españoles. Una vez que Héctor Herrera concluya contrato con el Porto en 2019, llegará al Real Madrid. Lopetegui ya lo dirigió con el Porto y lo conoce bastante bien, es lo que aparece hoy en la portada. Sin embargo, ya hoy por la tarde, Julen Lopetegui, técnico del conjunto merengue, se pronunció en relación a estas declaraciones o esta información que han dado algunos medios españoles y algunos portugueses, ante los rumores que surgieron de una supuesta reunión con el volante mexicano Héctor Herrera y su posible llegada al Real Madrid para la siguiente temporada. El técnico del conjunto merengue desmintió cualquier acercamiento y aseguró que su viaje a Portugal fue meramente familiar. Dijo: "Es una invención, fui a Oporto, estuve con mi familia". Eso no es cierto, declaró en rueda de prensa tras finalizar la práctica de hoy en Valdebebas. Julen Lopetegui, además, hay que mencionar, hay que recordar, dirigió a Héctor Moreno en su paso por los Dragones. Es un jugador del cual ha hablado muy bien en ocasiones anteriores. Sin embargo, a pesar de que fue portada el jueves, tanto el técnico como el propio Herrera desconocen el motivo por el cual surgió el rumor. Además, el diario portugués O Jogo también se suma a las versiones que desmienten el acercamiento, ya que ayer publicaron palabras del representante del mexicano negando que Héctor Herrera salga del Porto. Esa historia no tiene sentido, no saldrá del Porto, es lo que dijo el representante. Desde principios de semana nosotros les habíamos comentado que en el Porto tienen cierta preocupación porque el capitán del equipo no ha dado muestra de querer renovar, de querer aceptar el ofrecimiento que le están dando. Está pensando en un futuro porque en junio termina su contrato y él podría irse a cualquier equipo completamente gratis. Incluso desde enero, en el mercado de invierno, él ya podría negociar su salida. Hay equipos no solamente como el Real Madrid, también está el Tottenham de Inglaterra, está la Roma de Italia. Son varios equipos los cuales están interesados en este volante de la selección mexicana. Sin embargo, hoy Lopetegui, en conferencia de prensa, dijo que no se reunió con Héctor Herrera, sin embargo, no desmintió que estuviera interesado en adquirir los servicios de un jugador al que ya dirigió en años anteriores, precisamente en el Porto. Y bueno, entrando ya de lleno a lo que es la información del fútbol mexicano, esta noche arrancará la jornada 9 del fútbol mexicano, en un partido en el que los Tiburones Rojos del Veracruz recibirán al Toluca en punto de las 9 de la noche en el estadio Pirata Fuente. El Cruz Azul, dirigido por el portugués Pedro Caixinha, es líder de la clasificación y visitará mañana a Necaxa, confiado en mantener como único invicto el torneo Apertura 2018 del fútbol mexicano. Con 6 triunfos, 2 empates y 20 puntos, los azules de Caixinha están cerca de asegurar el pase a la liguilla de las 8 mejores de manera adelantada, y mañana irán por los 3 puntos ante un rival incómodo cuya colocación en el 15º puesto de la tabla es engañoso. Necaxa ha tratado de mostrar un fútbol atractivo y lo ha logrado en gran parte del torneo, pero su defensiva ha recibido 13 goles, su ofensiva solamente ha anotado 10 y el conjunto ha mostrado un pésimo rendimiento como visitante con 4 derrotas. Mañana el cuadro del estratega Marcelo Michel Leaño apostará a su suerte jugar en casa y se espera un encuentro con dos cuadros con actitud ofensiva en busca de goles. Pase lo que pase, Cruz Azul mantendrá el liderato al concluir la novena jornada, que empezará hoy, como ya les decía, con el duelo entre Veracruz y Toluca, porque su más cercano perseguidor, que son los Rayados de Monterrey, están alejados a 4 puntos. Dirigidos por el uruguayo Diego Alonso, los Rayados recibirán también mañana a las Chivas Rayadas de Guadalajara, que tendrán las bajas de los volantes Michel Pérez y Orbelín Pineda, quienes están lesionados. Las Chivas aparecen en el lugar 12 de la tabla de clasificación, luego de haber perdido hace un par de semanas ante el Pachuca, que es dirigido por el español Paco Ayestarán, una racha de 3 victorias seguidas, y ahora tendrán un reto difícil ante un Monterrey con buen nivel en todas las líneas. El Pachuca, que está en la posición 10, recibirá a los Tigres de Ricardo "El Tuca" Ferretti, quien esta semana terminó lo que era su compromiso con la selección nacional mexicana en esta fecha FIFA de septiembre. Los Tigres están en la séptima posición en uno de los partidos más esperados del fin de semana, en el que ambos equipos necesitarán ganar, los Tuzos para entrar a la zona de clasificación y los Felinos para no salir de ella. También mañana el América, tercero en la tabla, recibirá al Morelia y Querétaro al Puebla, mientras que el domingo el campeón Santos Laguna recibirá al León, Pumas de la UNAM a los Lobos BUAP de Paco Palencia, quien dirigió al conjunto universitario, y Atlas al Tijuana. El Apertura 2018 seguirá con una fase de clasificación hasta el 25 de noviembre, cuando quedarán definidos los 8 clasificados a la liguilla, fase decisiva del campeonato que se jugará en diciembre. Y precisamente hablando del Cruz Azul, tenemos el reporte de nuestra compañera Violeta Alba, quien nos habla del entrenamiento del día de hoy del conjunto de la Máquina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Yo soy Lina y su Violeta aquí desde el CAR, donde Cruz Azul está cerrando su preparación de cara al juego ante Necaxa. Acá atrás podemos ver a los futbolistas. Tienen una práctica ligera. Ya este es su tercer entrenamiento de la semana en estas instalaciones. Están en una cancha híbrida como la que tiene el Estadio Azteca y como la que están terminando de instalar en la Noria también. En conferencia de prensa habló el estratega cementero Pedro Caixinha, quien ironizó sobre la planeación que hay en la Liga MX. Dice que no estamos preparados, que nos hace falta mucho. Esto en relación al juego contra los Rayos, que se retrasó 15 minutos por las fiestas patrias. Mañana recordemos que México celebra su independencia y mañana juega Cruz Azul allá en Aguascalientes. Entonces el estratega aseguró que les hace mucha falta planeación, cosa que él tiene también. Pedro Caixinha es un técnico muy estudioso. Recordemos que el éxito de Cruz Azul este torneo es mucho en ese sentido, en que basa su fútbol en cuanto a objetivos cortos, en cuanto a bloques. Los dejo con el entrenamiento, no se pierdan estos y más detalles a través de nuestras redes sociales y mañana en el periódico Impresiones.
Gracias a Violeta Alba, reportera del diario Esto, quien nos trajo en esta ocasión su reporte en torno a la el entrenamiento que Cruz Azul sostuvo hoy en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, el Centro de Alto Rendimiento, de cara al partido contra Necaxa. Y precisamente Caixinha, tenemos las declaraciones, fue contundente, los números son lo demás. La Máquina está a 3 puntos de casi amarrar su pase a la liguilla y Pedro ya trabaja a puertas dentro para llegar lo mejor posible a la pelea por el título. Escuchemos las declaraciones del técnico portugués.
Si se dan situaciones de estas que no completas ningún, haces la suma a los 100%. O sea, si sumas los 100%, ¿cuántos goles más tendrías y cuántos puntos más tendrías? Pero 100% sería espectacular. Entonces vamos al 50. Y esos mismos 50 te pondrían entre los primeros 4 de una manera muy fácil, y también entre los primeros 4 ataque. Si sumas eso, y que en los últimos 4 partidos, en ese bloque, tú fuiste el que ganó, porque fuiste el único equipo que sumó 10 puntos, entonces organizamos las cosas de esta manera. Por eso te digo que no estamos compitiendo para lo que es la tabla general, estamos compitiendo contra nosotros mismos, Por eso establecimos lo que son las situaciones por bloque. Hablas que estamos a 6 puntos de poder calificar. Yo te digo, estamos a 3 puntos de poder conquistar nuestro tercer bloque, que representa la mitad de nuestro bloque de cabeza. Eso es lo que nos importa. Si conquistas esos 3 y después empiezas 3 para el próximo bloque, pues encantado. Al final queremos ver si tenemos el rompecabezas completo y tenemos todo el placer de enseñarles una foto para ustedes para que lo vean. Pero nosotros estamos trabajando de dentro para adentro con nuestros retos y que al final se harán la suma para entender en qué posición quedaste en la tabla general, cómo es que eso te va a permitir entrar en liguilla y después cómo jugar una liguilla para poder ganar un torneo. Esa es la historia de cómo preparamos la definición de los objetivos para este torneo y que los jugadores aceptaran desde un inicio. Y hay un compromiso mucho más allá de los jugadores, hay un compromiso de todas las personas que trabajan alrededor del equipo de fútbol Cruz Azul, que trabajan al día de la gloria, y en el primer día todos estaban presentes junto con nuestra entidad máxima, que es nuestro presidente, donde todos no solo asumimos, como asignamos, firmamos ese compromiso.
Tenemos las declaraciones de Pedro Caixinha y nada más para que usted se dé cuenta de cómo este técnico realmente tiene una preparación que va más allá del terreno de juego. Realmente es un técnico que le hace mucho caso a las cifras y mucho caso a lo que es el aspecto físico y mental de sus jugadores. Nosotros tenemos que hacer el medio tiempo de este programa, pero no se vaya porque regresando seguiremos hablando de la jornada 9. También tenemos el reporte de América con declaraciones de Miguel El Piojo Herrera y estamos a la espera de que se dé el pesaje oficial entre el mexicano Saúl, el Canelo Álvarez contra Golovkin de cara a la gran pelea que sostendrán el día de mañana. No se vaya, quédese con nosotros, regresamos en un par de minutos. Esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas.
Esto en radio. Esto, el diario de los deportistas.
Esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón y como siempre los invitamos a que se unan a la experiencia digital del diario de los deportistas en nuestra página de internet esto.com.mx. Ahí podrán encontrar todo lo relacionado al deporte nacional e internacional. También en nuestras redes sociales, síganos en Facebook como diagonal esto.com.mx y en Twitter como arroba esto en línea. También les recordamos, nos pueden escuchar completamente en vivo desde cualquier parte del mundo a través de los 45 minutos más intensos del deporte. Solamente ingrese a la página del Esto y ahí a la mitad encontrará el player que lo manda directamente a la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México y también el 104.9 FM de San Luis, hasta donde mandamos un fuerte abrazo. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de que esta noche iniciará la fecha 9 de la apertura 2018 con un duelo entre Tiburones Rojos de Veracruz frente al Toluca, una jornada en la que mañana el Cruz Azul defenderá pues su invicto, no tanto el liderato, porque pase lo que pase seguirá estando en la parte alta de la clasificación, pero sí defenderá lo que es su invicto frente al Necaxa. Escuchamos declaraciones de Pedro Caixinha, técnico de la máquina, en torno a cómo ha sido la preparación del equipo y la mentalidad que ha cambiado en él, pero también nos habló de, bueno, es técnico portugués, pero eso no le quita el unirse a lo que será la celebración de mañana, el 15 de septiembre. Pedro Caixinha lo tiene muy claro y precisamente nos comenta cómo es que planeará esta celebración.
Resumiendo lo de los bloques, el tiempo del torneo que estamos y todo, mañana después del partido, ¿cómo lo celebrarías?
¿Cómo lo celebrarías?
Sí, en caso de obtener ese
grupo. Una palomita más en un bloque, así lo hago.
Pero al estilo mexicano,
¿no? No, mañana estaremos volando, tenemos lo que tengo para hacer para los amigos, es analizar los partidos, estar en el segundo, mirar el partido de Pumas contra Lobo, y después analizar los dos próximos rivales que tienen un partido en común, Atlas con Cholos. Tomar una comida ahí donde me llevo el tomando, tranquilo, y seguir del trabajo.
Bueno, y
la medida más central.
Y rápidamente,
ahí tenemos las declaraciones de Pedro Caixinha, técnico del conjunto de La Máquina. Y Dani, cuéntanos, ¿cómo le pusiste a tu hija, a tu recién hija nacida? ¿Cómo le pusiste a tu hija? María Fernanda, ¿por qué no le pusiste Cruz Azul, Dani? Aunque no lo creas, padres nombraron a su hijo Cruz Azul. La euforia por el buen paso del Cruz Azul en el Apertura 2018 y la Copa MX de la mano de Ricardo Peláez y Pedro Caixinha han llevado a los aficionados no solo a ilusionarse por conseguir el tan ansiado campeonato, sino a buscar nuevas formas para demostrar el amor al club. En Baja California Sur, el registro civil de aquel estado recibió una solicitud para nombrar a un niño Cruz Azul Fernández Orozco. A través de una imagen filtrada del documento, las redes sociales explotaron con dicha petición. Hasta ahora no se sabe si fue aprobada o no la solicitud, que tiene fecha del 21 de agosto. Ya en semanas anteriores se conoció el caso de un joven que se cortó el pelo con el escudo de La Máquina y el video viral que circuló en redes sociales de un aficionado invadiendo la cancha del Azul en el juego de leyendas del sábado pasado. De esta forma, la parcialidad cementera se muestra más confiada con el buen andar de su equipo en la presente temporada. Creo que sí exageraron un poco al nombrarle Cruz Azul a este niño. Ojalá las autoridades no lo permitan, porque definitivamente si Cruz Azul nada más es de este torneo y se avienta otros 15 años como los anteriores, creo que ese niño va a sufrir bastante. ¿Qué pasó, Dani? Dice que Dios lo libre a Dani. Le mandamos un saludo a su hija. Y bueno, también en información del Cruz Azul, nuestra compañera Violeta Alba, quien estuvo en las instalaciones del CAR con Cruz Azul, terminando inmediatamente se fue corriendo a lo que fue el entrenamiento del América, donde su técnico Miguel Herrera, a pesar de que hay equipos al igual de poderosos que el suyo, destaca que la exigencia en este club es como ninguna otra.
América prácticamente que arrase al rival que tiene enfrente por su jerarquía.
Siempre, pero hoy lo reitero, hoy en día mucho menos que antes, ¿no? O sea, de pronto estamos en la América de los 70s, 80s, de los 80s, donde solamente había un equipo comparado que tenía poderío. Hoy ya no, hoy estamos en esto también. Monterrey, Tigres, Cruz Azul, hoy Cruz Azul se gasta 30, 40 millones de dólares para armar un gran equipo, por eso está ahí arriba. Tigres, lo que arma, Monterrey, el equipo que tiene, Toluca tiene un gran equipo, o sea, hoy no es América hoy el único equipo que gasta. Hoy hay 8 o 9 equipos en México, 10 que gastan, ya están bien. Y otros que también invierten, no que se quedan ahí, pero pues, se ha hecho más parejo el torneo, ¿no? Entonces hoy el día de decir que América tiene que arrasar por el equipo, sí, tenemos un gran plantel. Pero no somos el único gran plantel que hay, ¿no? O sea, hay muy buenos planteles en el torneo y se disputan los partidos, es una liga muy disputada, ¿no? Pero tenemos conciencia de la exigencia de este club, que tenemos que mejorar, que no hemos sido los espectaculares que quiere la gente, que hay partidos donde dominamos, llegamos muchas veces, en el caso de Lobos, no la metemos y al final terminas 1-0 y en los minutos 93 te marcan un penal y conviertes en 2-0 cuando pudiste en el primer tiempo ver la suerte del partido con las 12 llegadas que tuvimos, claras 4 de gol para poder irte al vestidor 2 o 3-0 ganando, más tranquilo, ¿no? Pues son circunstancias que obviamente se exigirán a este equipo y lo exigiremos nosotros, ¿no?
Ahí tenemos declaraciones de Miguel Herrera, técnico de las Águilas del América, que mañana también entrarán en actividad en esta fecha 9 de la apertura 2018 frente a los Monarcas Morelia. Y bueno, también estamos a la espera de que se dé el pesaje oficial de la pelea en la que mañana el mexicano Saúl El Canelo Álvarez se enfrentará a Golovkin. Y precisamente en esa información, José Luis Camarillo, quien es el especialista de boxeo en el Diario de los Deportistas y toda una institución en el ámbito internacional de este deporte, nos comenta en la página 21 del día de hoy, Saúl El Canelo Álvarez salió avante en el round más importante de su vida, fuera del ring y financieramente hablando. Una fuente digna de todo crédito nos confirmó que el ídolo jalisciense ganó la apelación, que fue la última instancia legal contra la sentencia emitida por un juez de Florida que lo condenaba a pagarle 8.5 millones de dólares a la empresa All Star Boxing, representada por Tutico Zavala. Aquella sentencia era resultado de la demanda interpuesta por Zavala en un corte de Miami contra el famoso boxeador jalisciense por el supuesto incumplimiento de un contrato. Dicho en pocas palabras, con la venturosa apelación que tuvo un proceso de 2 años y 3 meses, Santos Saúl Álvarez Barragán se ahorró la cantidad millonaria en billetes verdes ya mencionada líneas arriba. Naturalmente, ello representa para un poderoso estímulo cuando está a punto de librar la que califica como la pelea más importante de su vida. Los suspicaces afirman que Eddie Reynoso, quien usa el seudónimo del Canelo Team en Twitter, escribió lo siguiente a manera de ironía y como un mensaje hacia la parte perdedora. ¡Qué día tan bonito! Hasta parece que estoy en Miami. Un mojito a salud de Somebody, Team Canelo, como diría mi amigo Samson, es salud, es lo que menciona en la red social. Y bueno, también el día de mañana 5 mexicanos estarán en esta función, incluyendo obviamente al mexicano Saúl El Canelo Álvarez, quien sabe que su obligación es dar espectáculo en esta espectacular función. Tenemos obviamente toda esta información en lo que es la página 20 y 21 con líneas de José Luis Camarillo, quien es el enviado especial del Diario de los Deportistas allá en Las Vegas. Y pasando de regreso a lo que es el fútbol internacional, el preparador físico relata triste experiencia con Messi. Imborrable es la palabra con la que podría describirse la imagen de un Lionel Messi desconsolado tras perder su tercera final consecutiva con la selección argentina en la Copa América Centenario, o al menos así lo recordó el preparador físico del albiceleste, Elvio. Para el programa Juego Bonito, este preparador físico relató el ambiente desolador que se vivió en el vestuario de Argentina al perder la final de 2016 ante Chile y ganando su tercer consecutivo, quedándose a un paso de levantar el trofeo, pero agregó que lo más duro para él fue encontrarse a un Messi desbordado en un llanto inconsolable. Dijo, el vestuario de la Copa América fue muy doloroso, pero lo peor vino después, a las 2 de la mañana, más o menos. Fui a la utilería y encontré a Leo solo, absolutamente solo, llorando como un nene que perdió a la madre, detalló. Estaba tirado ahí sin que alguien lo pudiera consolar. Lo abracé y lloramos juntos los dos, agregó el preparador físico, quien aseguró que Messi es uno de los futbolistas más profesionales de aquello que se preocupan por sus compañeros y cuerpo técnico. Si bien la historia de Messi en Barcelona está llena de éxitos, su contraste más marcado y criticado es la falta de logros con la camiseta argentina. En la actualidad, el delantero cuenta con 31 años de edad. La próxima Copa América se realizará en el 2020, es decir, la futura revancha del argentino sería sus 33 años y el Mundial de Qatar 2022 a los 35. Hay que recordar, hasta ahorita Lionel Messi no se ha manifestado en relación a lo que será su regreso o no a la selección argentina. Recordemos que tras el Mundial del 2018 él anunció que así se hacía un lado para ya dar paso a lo que son las nuevas generaciones del fútbol mexicano. Y en la actividad del día de hoy, bueno, ¿se acuerdan que les hablamos hace unas semanas que Marco Fabián no formaba parte de los planes del Eintracht en Frankfurt? Incluso el mexicano viajó hasta Turquía para cerrar su traspaso al Fenerbahce, lo cual estuvo a punto. Sin embargo, después de los exámenes médicos, trascendió un comunicado del conjunto turco en el que decía que no habían llegado a un acuerdo porque Marco Fabián tenía problemas físicos. Muchos llegaron a indicar que se trataba de la lesión en la espalda que hace 2 temporadas estuvo a punto de mandarlo al retiro. El entorno del jugador mexicano, por su parte, señalaba que habían una falta de profesionalidad, ya que le habían prometido unas cosas en su contrato y a la mera hora no estaban, marcaban otras, por lo cual el mexicano no quiso seguir con el conjunto turco. Sin embargo, después de varios días en los que pues tuvo que regresar a Alemania para reportarse con su equipo, él entra en Frankfurt, pues hoy Marco Fabián fue titular con este equipo y salió de cambio, eso sí, no en lo que fue la derrota de 3-1 frente al Borussia Dortmund. Lamentablemente, pues el resultado no se dio a su favor, pero sí la oportunidad de regresar a la actividad con el Eintracht Frankfurt. Salió de cambio al minuto 63 en lugar de Luka Jovic. Ojalá de aquí en un futuro tenga más oportunidades para seguir en actividad, ya que es muy importante para la selección mexicana nacional. Y bueno, nosotros nosotros hasta aquí llegamos con la información. Tenemos que despedirnos, no sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde con 15 minutos. Los dejamos en compañía de la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México. Continúa con ustedes Miguel Bárcena con ABC Noticias. Que tenga una excelente tarde.